UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, un podcast dedicado al tercer sector.
Este es el podcast de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana en colaboración con la UPV Podcast. Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en podcast.upv.es.
Te acompañan Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, Melisa Olmedo y José María Casado como locutores. En el programa de este mes de julio hablaremos del Día Mundial de la Población, también del Día Mundial de la Justicia Internacional y también de un día familiar muy, muy importante. En la sección de entrevistas nos acompañarán Cristina Martínez, Zaida Flori de la Casa del Voluntariado de Valencia.
Tampoco faltará nuestra compañera Amparo Quilis, responsable de la Acción Social y Voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia, que como en cada edición nos acerca a las actividades del voluntariado universitario.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
Empezamos nuestra sección de días destacados, días mundiales y días internacionales para celebrar en este mes de julio con el Día Mundial de la Población. Toma nota de esto, sobre todo mentalmente.
Cada 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, una fecha promovida por el Programa de las Naciones Unidas con el objetivo de reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad global.
Desde el acceso a la salud y la educación hasta la igualdad de género, el envejecimiento de la población o la migración, todo este tipo de temas están profundamente relacionados con el crecimiento y la distribución de la población mundial.
Este día fue proclamado en 1989, cuando la humanidad acababa de superar los 5.000 millones de habitantes. Hoy, en 2025, somos ya más de 8.000 millones de personas en el planeta. Y ese crecimiento trae consigo enormes oportunidades, pero también grandes retos.
Cada año, este día se conmemora con un lema distinto. Para este 2025, el mensaje es clarísimo: contar a cada persona para que cuente.
Porque solo si todas las personas están incluidas en los datos, podremos diseñar políticas públicas que realmente respondan a sus necesidades.
En las tres últimas décadas, los países han mejorado mucho la forma de recolectar y analizar los datos sobre la población. Eso ha permitido, por ejemplo, reforzar la atención sanitaria, sobre todo en materia sexual y reproductiva, y ha contribuido a proteger mejor los derechos de muchas personas.
Pero aún hay comunidades invisibles, millones de personas que no aparecen en los registros oficiales, como niños y niñas que no están inscritos al nacer, personas migrantes sin documentación, mujeres rurales, personas mayores solas o con discapacidad. Si no las contamos, no cuentan en las decisiones.
Este Día Mundial de la Población nos invita a hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes no están siendo registrados? ¿Por qué siguen fuera de las estadísticas mucha gente? ¿Cómo podemos incluirlas?
Contar bien a la población es también un acto de justicia, porque cuando una persona no está en los datos, es más probable que no reciba vacunas, que no tenga acceso a la escuela o que se quede fuera de los planes sociales.
Además, contar bien nos permite planificar mejor el futuro. Hoy sabemos que la fertilidad mundial está disminuyendo y que en muchas regiones comienza a notarse ya el envejecimiento de la población. Esto afectará al mercado laboral, a los sistemas de pensiones y a los servicios de salud. Por eso es tan importante anticiparse con información precisa y concreta y, sobre todo, inclusiva.
En paralelo a esto, el acceso universal a métodos anticonceptivos sigue siendo una deuda pendiente. Aunque en 1968 se proclamó el derecho a decidir libremente cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, hoy en día cientos de millones de mujeres y hombres aún no pueden ejercer ese derecho.
Poder planificar la familia es clave para romper la pobreza, clave también para mejorar la salud materna y reducir la mortalidad infantil y fortalecer la autonomía de las mujeres. En definitiva, para que cada persona pueda tomar sus propias decisiones sobre su propia vida.
El 11 de julio de 2025, recordar que cada persona cuenta y que para lograr sociedades más justas, equitativas y resilientes, es fundamental que nadie quede fuera de los datos ni de los derechos.
Porque si no te cuentan, no cuentas. Y si no cuentas, no decides, no accedes, no participas. El mensaje de este año, recuerden, es muy claro: contar a cada persona para que cuente.
Y nuestro segundo Día Internacional nos lleva al 17 de julio, día en el que el mundo entero conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. Una fecha para recordar que la justicia no es un privilegio, sino un derecho.
Este día fue establecido en 1998, cuando 120 países miembros de la ONU aprobaron el Estatuto de Roma, que es el tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional, que es una institución permanente encargada de juzgar los crímenes más graves que afectan a toda la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
El Día Mundial de la Justicia Internacional tiene dos grandes propósitos: solidarizarse con las víctimas de estos crímenes atroces en todo el mundo y recordar a los estados su compromiso de apoyar, sostener y respetar el sistema internacional de justicia.
Porque la justicia no puede depender ni del azar, ni del poder, ni de la impunidad. Debe ser universal, imparcial y accesible. La Corte Penal Internacional representa este ideal. Es un espacio donde las responsabilidades de crímenes atroces pueden y deben rendir cuentas, sin importar su cargo o nacionalidad.
Pero, ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros? ¿Desde nuestra vida cotidiana es posible contribuir a construir un mundo más justo?
Sí, sí. Aunque a veces nos sintamos impotentes frente a las grandes injusticias mundiales, siempre hay algo que podemos hacer: informarnos, denunciar las violaciones de los derechos humanos, apoyar a las víctimas y, por último, exigir justicia allí donde haya impunidad.
Y sobre todo, educar en valores de justicia, paz y solidaridad, porque las futuras generaciones merecen crecer en un mundo donde los crímenes no se silencien y donde la ley proteja a las personas más vulnerables, no a quienes abusan del poder.
Este 17 de julio de 2025, la justicia seguirá siendo un desafío vivo y urgente. Sigue habiendo conflictos armados, desplazamientos forzosos, crímenes sexuales en contextos de guerra y un larguísimo etcétera. Todo esto sigue ocurriendo hoy y no podemos ni debemos mirar hacia otro lado.
Por eso, cada gesto importa, cada palabra cuenta y cada voz que se alza por la justicia suma fuerzas.
Hoy es un día para recordar a las víctimas, pero también para renovar nuestro compromiso con un mundo donde la justicia no tenga fronteras.
Un mundo donde nadie quede impune y donde la dignidad humana sea siempre el principio y el fin.
Y nuestro tercer día que queremos reseñar hoy es el 26 de julio, que es el día en que celebramos una fecha muy, muy especial, llena de cariño, memoria y gratitud. Es el Día de los Abuelos.
Una jornada para rendir homenaje a esas personas que nos dan amor sin condiciones, sabiduría sin prisas y tiempo sin reloj.
La fecha tiene raíces cristianas. Según el calendario católico, este día, el 26 de julio, se conmemora el santo o la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesucristo. Y de ahí la tradición de dedicar este día a todos los abuelos y abuelas del mundo.
En la familia, los abuelos cumplen un papel único. No están para imponer autoridad, sino para cuidar, aconsejar, abrazar, para mimar con dulzura y para compartir su historia con quienes todavía la están escribiendo.
Los psicólogos infantiles lo confirman. El vínculo entre abuelos y nietos marca para siempre. Es una relación que transmite valores, que enseña a enfrentar dificultades y que genera un refugio emocional que acompaña y nos acompañará toda la vida.
Además, pasar tiempo con los nietos también hace bien a los abuelos. Les da alegría, vitalidad y un propósito renovado. Reír, jugar, recordar, son actividades que alimentan su salud emocional.
Y aunque no todos los países celebran este día en la misma fecha, miren, por ejemplo, en Francia se celebra el Día de los Abuelos el primer domingo de marzo. en México el 28 de agosto y en Polonia hay un día para las abuelas y otro para los abuelos.
Gracias a la cultura digital, el 26 de julio se ha ido consolidando como la fecha global para decirles gracias por estar, por cuidar, por querer, por tanto.
Tenemos que resaltar también que, por ejemplo, el día 1 de octubre, fíjense, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha promulgada por la ONU a nivel oficial y con la que relacionamos a los abuelos, y que trata de concienciar sobre la importancia de las personas mayores en la sociedad, contribuyendo a su integración y a mantener la actividad sana y saludable.
Y si hoy los tienes cerca, hazles un regalo que no cuesta dinero, tu tiempo. Una comida casera también, una película juntos, un paseo, una conversación sin prisa o simplemente escúchalos, porque los abuelos no siempre piden mucho, pero nos dan todo.
Y si ya no están, hoy también es un buen día para recordar su voz, su forma de mirar, sus manos, sus historias y agradecerles, aunque sea en silencio, todo lo que dejaron por nosotros.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Tenemos una semana más en este espacio que ya es suyo a Amparo Quilis, coordinadora de voluntariado de la Universitat Politécnica, que siempre llega cargada de noticias y sobre todo de actividades para todas las personas interesadas en esta parte tan importante de la vida universitaria. Bienvenida, Amparo, a tu casa otra vez más.
Hola, muy buenas. Oye, muchas gracias por ese pedacito que me habéis adjudicado. Gracias.
Amparo, se termina la universidad, llega la época estival. ¿Hay voluntariado joven más allá de los meses universitarios?
Sí, por supuesto, el voluntariado no descansa. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, con Calima, que vinieron aquí también a realizar un podcast, que estuvimos juntos, y ellos hacen el voluntariado de verano con niños saharauis con discapacidad, y este año estaremos también con ellos. Después también estaremos con la Fundación Espurna, donde se hacen viajes de ocio a personas con discapacidad también. Y bueno, y tenemos varios proyectos, pues ayudar a los niños enfermos en la fe, con Ronald McDonald's. Tenemos varias actividades, sobre todo pues de ocio y tiempo libre para los niños que no tengan esa oportunidad, pues poderles acompañar y poderlos llevarlos a la playa, hacer campamentos, todo ese tipo de cosas.
Amparo, tú que trabajas con la gente joven y la conoces un poquito mejor que casi todos, ¿qué crees que realmente le llama la atención y le motiva a la gente joven hoy en día, en 2025?
Pues yo los veo muy empáticos, tienen una empatía tridimensional. Yo en el momento que realizo una convocatoria de voluntariado, que también intento que salga lo más precisa posible, enseguida, Amparo, nosotros queremos ayudar aquí, que enseguida se vuelcan. Entonces yo creo que es la empatía y el querer estar ayudando a la sociedad.
¿Y qué crees que es lo que engancha de verdad cuando hablamos de hacer un voluntariado?
Pues engancha estar con la sociedad, con los más necesitados. Pues por ejemplo, este verano también seguiremos con Tema Dana y estamos pintando también murales en los colegios afectados y ha salido la convocatoria y todos quieren estar allí. Estaremos con los niños en la época donde aún hay niños y si no, pues durante el mes de julio para que a la vuelta del cole pues se vean su colegio totalmente transformado. Entonces esa ilusión por hacer una sonrisa, por hacer que estén bien la gente, mueve mucho a la gente joven.
¿Y le notas ideas equivocadas a la gente joven cuando se habla del voluntariado?
No, porque realmente quien se acerca ya tiene algo que le está moviendo y que le apetece. Y después también lo que me he dado cuenta es cuando estamos realizando campañas, por ejemplo, en el Ágora, que les llamamos para poderles dar información, para poder sensibilizar, para poder decir por qué estamos haciendo esa campaña. Siempre les pregunto, ¿pero vosotros queréis hacer voluntariado? Y se quedan un poco diciendo, ¡ay, pues yo no lo había pensado! Digo, pues que vosotros podríais estar aquí haciendo este trabajo conmigo, estas actividades. Y enseguida se animan, ¡ah, pues sí, nos ha gustado! O sea, que al final pues es contagioso.
¿Y qué papel crees que debe jugar la universidad en la transformación social de su entorno?
Pues tenemos que ser un actor más, un actor importante. porque tenemos mucha gente joven, pero ya tampoco la gente joven. Después los trabajadores y los profesores también se involucran mucho en actividades de voluntariado, la universidad senior. Entonces, realmente no solo es la juventud, o sea, toda la comunidad universitaria se involucra muchísimo. Entonces, pues bueno, la empatía, yo pondría como el título principal la empatía. La empatía, desde el voluntariado también queremos un poco quitar esta verja que nos cierra y que sea toda la sociedad mucho más accesible. Entonces, pues que conozcan los problemas sociales y que sean parte de la solución también, que se vean involucrados.
O sea, ya el voluntariado no es puntual, el voluntariado universitario, lo bueno es que sigue adelante. Bueno, estamos en el mes de julio, hemos acabado un curso académico. ¿Qué valoración hace la jefa del voluntariado universitario de cómo ha ido el año? Porque ha sido un año muy, muy especial, desgraciadamente.
Ha sido un año tremendo. Ha sido un año tremendo porque, bueno, pues nosotros empezamos el curso con nuestras actividades de siempre. Después, pues, con toda la problemática de la DANA, pues todo se magnificó de trabajo, de ayuda, de cooperar. Y ahí los números van a ser muy difíciles de cuantificar, porque ha ayudado a muchísima gente. Y después hemos vuelto a seguir con nuestra agenda, pero claro, todo lo que se anuló también se ha tenido que hacer. Entonces, claro, ha sido un no parar. De hecho, hasta esta altura estamos sin no parar. Entonces, yo para mí ha sido un año gratificante en el sentido de la ayuda. Me gustaría que no hubiesen pasado ciertas cosas y hubiésemos acotado otros ámbitos también, porque aparte de la DANA tenemos que seguir pensando que hay muchos ámbitos que nos siguen necesitando y tenemos que estar ahí. Pero bueno, si tengo que ponerle una nota, pues 11 sobre 10.
¿Y tenéis algún proyecto planeado para fin de curso? ¿Se puede adelantar algo más de proyectos de verano?
De verano son los que os he comentado, que van a salir más, porque siempre a última hora salen. Después también estamos pensando en hacer un reconocimiento al voluntariado bonito, donde no nos podamos dejar a nadie. Pero eso ya será para el curso que viene, porque hay que recoger a todos y a todas. Y entonces, pues bueno, las actividades de ocio, las más importantes. Y después, cara al año que viene, sí que queremos hacer como un grupo de voluntariado universidades saludables. Nosotros llevamos aquí las universidades saludables. Entonces, lo que queremos hacer es un grupo de voluntariado donde puedan actuar en todas las escuelas, en todos los centros donde puedan explicar tanto la importancia de donar un órgano como de ser donante de sangre, como hábitos de vida saludable. Entonces, esto es un proyecto que queremos desde el grupo de trabajo de vida saludable sacarlo para el año que viene. Y nos parece muy interesante, porque no es lo mismo que yo te cuente que tienes que tener hábitos de vida saludables que te lo cuente un compañero, o deja de fumar, todo lo que conlleva los hábitos de vida saludables.
La Casa de Cultura, la Casa del Voluntariado de Valencia y el Ayuntamiento también de Valencia han lanzado una campaña que llaman Haz Voluntariado, que están empezando a llenar Valencia de carteles, grafitis, etcétera, etcétera. Seguro, Amparo, conociéndonos como ya nos conocíamos, que ya la universidad también está implicada en esto.
Pues sí, no nos vamos a engañar, sí. Hicieron una primera reunión, estuvimos allí con ellos y bueno, pues vamos a formar parte del grupo de trabajo para poder sacar esta campaña adelante. De hecho, uno de los vídeos que han sacado, pues van saliendo voluntarios y voluntarias y sale una voluntaria de la universidad. Cuando lo vi me encantó, porque no estaba preparado, de verdad.
Melissa, es que no para Amparo, pero bueno, Amparo, ¿hay algún sueño por cumplir en el voluntariado? No solo de este año, sino algo que estemos cociendo por ahí para hacer.
Bueno, pues aparte de los grupos de voluntariado saludables, siempre hay, es que hay que acotar tantas cosas que siempre hay retos, pero así que lo tengamos como seguro, solo podría decir el grupo de voluntariado saludable. Y después, pues estaremos a la altura de lo que necesite nuestra sociedad y lo que necesite la gente y los grupos. Estaremos ahí.
Pues Amparo, gracias por acompañarnos hoy y compartir esta visión sobre el futuro del voluntariado universitario. Y ya sabes que cuando quieras, pues volver, que esta es tu casa.
Exacto.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias por contar contigo siempre.
Y gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que me siento muy bien con vosotros. Gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
En este programa nos acercamos a una iniciativa que busca movilizar a la juventud de Valencia en torno a una de las formas más potentes de participación social, el voluntariado. Sepan que la Casa del Voluntariado de Valencia y el Ayuntamiento también de la ciudad de Valencia ha lanzado la campaña Haz Voluntariado con diferentes actividades que seguramente también ya estaréis viendo en las vallas, autobuses, por toda Valencia.
Para conocer mejor qué hay detrás de esta campaña y qué nos espera en los próximos meses, nos acompaña hoy Cristina Martínez, directora de la Casa del Voluntariado de Valencia, y Zaida Floro, técnica de voluntariado de entidades y ciudadanía. Bienvenidas, chicas.
Gracias. Muchas gracias.
La primera pregunta que os lanzo es, ¿cómo surge la idea de esta campaña y con qué objetivos se diseñó?
La idea de la campaña surge después de la DANA. Vimos que habían muchas personas jóvenes que querían hacer voluntariado y no sabían hacia dónde ir, dónde se les podía informar. Entonces, de alguna manera quisimos motivar a esas personas para que continuara, que no acabara en un acto puntual, sino que luego pudieran ir a asociaciones y trabajar con ellas.
En esta campaña se ha puesto el foco en la gente joven. ¿Creéis que hay una nueva sensibilidad, sobre todo después del año que estamos pasando con la gente joven en lo del voluntariado? ¿Está más sensibilizada?
Nosotros creemos que sí. De hecho, a raíz de la DANA, que es lo que decíais, se vio muchísima participación joven y se demostró que lo que se denominaba antes como la generación de cristal no era más que una calificación que se había puesto a la juventud que había actualmente, pero que la juventud se había implicado muchísimo y eran de los más activos, pensando que vivían en zonas que seguían estudiando, seguían trabajando, seguían teniendo una vida que no pararon igualmente para ayudar. Entonces nosotros quisimos poner el foco ahí para poder sensibilizar de que los jóvenes estaban activos y poder crear herramientas para que conociesen entidades sociales, para poder participar con ellas más activamente.
Y desde vuestro punto de vista, con experiencia que tenéis trabajando con personas voluntarias, ¿qué diríais que se llevan estas personas jóvenes a nivel personal?
Pues se llevan muchas habilidades, habilidades como personas. Se llevan saber hacer, saber estar, currículum, resolución de conflictos, trabajo en equipo. La verdad es que se llevan mucho más de lo que entregan, al menos es lo que nos dicen, que sacan mucho más de lo que del tiempo que ellos ofrecen. Se van cuando tienen que salir para otras cosas, para otros estudios, para en otros sitios o lo que sea, se van muy contentos. Y de hecho hay un número importante que retorna después. Las personas que han sido voluntarias de jóvenes, muchas veces cuando ya vuelven a ser voluntarias, ya ha transcurrido tiempo, pues eso, vuelven a ser voluntarias y continúan su acción social.
Está visto y comprobado que el voluntariado le ayuda a uno a conocerse mejor e incluso a planificarse sueños y proyectos para el futuro. Esto me lo tenéis que contestar las dos. ¿Qué habilidades o aprendizaje creéis que son los más destacados para este voluntariado, este perfil joven que se está intentando fomentar?
Bueno, yo creo que hay dos tipos de aprendizaje. El primero es personal. Tú tienes un crecimiento como persona y como individuo en la sociedad. Y el segundo es un aprendizaje social. Aprendes a convivir y a conocer otras realidades totalmente diferentes que a lo mejor puedes saber que están, pero experimentarlas es totalmente diferente. A nivel personal creo que el crecimiento es muy amplio y creo que Cristina estará de acuerdo conmigo. Puedes aprender a manejar la vida desde otro prisma, desde otra perspectiva. Ella comentaba, por ejemplo, la resolución de conflictos. Puedes enfrentar situaciones que para tu vida diaria puede ayudarte a sobrellevar situaciones que a lo mejor no esperabas conocer. Hay muchísimas habilidades, sobre todo las habilidades blandas, que se ponen en práctica durante el voluntariado.
Nos dicen lo que más se llevan las personas que hacen voluntariado es un pellizquito de felicidad. Y esto es necesario. El voluntariado está recomendado a todas las edades y en todo momento. Inviertes 2 horas y te llevas sentirte bien, sentirte útil. Mentalmente es muy positivo. Esto para empezar. Y luego todo lo que aprendes, lo que decíamos de las competencias. Y el estar con otras personas, porque hay mucha gente que ahora, pues antes la gente salía y jugaba en la calle, ahora la gente trabaja más con el ordenador, con su casa. Ese tipo de relaciones no se están trabajando tanto ahora como antes. Entonces, el hecho de conocer a otros iguales que piensan como tú o distinto, pero que están haciendo un servicio a la ciudadanía, pues eso hace que te relaciones, que tengas otro prisma, otro foco, otros puntos de intercambio de información, de reflexión, de sensibilización y que veas la sociedad y la entiendas mejor. Cuando haces voluntariado y te interactúas con otra gente, pues de alguna manera tus puntos de vista también se ven influenciados por el hecho de estar con otras personas.
Dentro de esta campaña de Haz Voluntariado se ha organizado recientemente una jornada de trabajo en la Casa del Voluntariado en la que se han reunido muchas entidades para intercambiar experiencias. ¿Podéis contarnos un poco cómo ha ido esta jornada y si se puede adelantar algunas de las próximas acciones que estáis preparando, hasta donde nos podáis contar?
Sí que es verdad que hemos tenido un primer encuentro con agentes de juventud. No solamente hemos tenido entidades que trabajan el mundo social con jóvenes, tanto entidades que sus beneficiarios son jóvenes como quienes tienen voluntariado joven, sino que también hemos tenido agentes de juventud de instituciones. La idea era que la administración pública escuchase también cuál era el prisma desde la juventud para poder implicarla de alguna forma. En esta primera línea de trabajo hemos podido conocer un poquito más la realidad para poder de alguna forma llegar a ellos de forma efectiva. La idea es escucharles, que su opinión es totalmente relevante, es totalmente importante para nosotros y queremos hacer esto por y para ellos. No es cosa nuestra, es para ellos. Adelantar, no sé si podemos adelantar todavía mucho, pero sí que es verdad que vamos a hacer una segunda parte con esta línea de trabajo, vamos a trabajarla durante muchos meses, estamos en ello ya, para poder hacer una segunda parte que sea más activa, dinámica, divertida y que puedan llevarse algo de valor realmente la sociedad juvenil que tenemos en Valencia.
De hecho, no queremos que sea un encuentro que nosotros planifiquemos y salga como nosotros queremos. Es un encuentro colaborativo. Desde el minuto cero, las entidades que trabajan con jóvenes, las instituciones donde se reúnen los jóvenes y los propios jóvenes, porque todos los grupos están representados en este grupo de informantes clave, todas estas personas son las que dicen cómo debe de ser la jornada. Y desde el minuto cero ellos han plasmado qué deficiencias hay, qué actitudes positivas hay, qué cosas se quieren hacer, a quién se debe traer. Entonces, en esa línea vamos a continuar. Va a ser una jornada, como decía mi compañera, para los jóvenes, con los jóvenes, de los jóvenes.
¿Qué podemos esperar para esta gran jornada del voluntariado joven que se está preparando para el último trimestre del año?
Experiencias. Vamos a contar, vamos a traer personalidades, gente que de alguna manera conoce, ha sufrido, ha padecido o ha sido voluntaria, ha tenido necesidades y han sido cubiertas con voluntariado, o bien esa persona ha sido voluntaria de a pie. Y vamos a compartir experiencias, vamos a hablar sobre para qué sirve el voluntariado, qué se aprende, qué problemáticas tiene y sobre todo lo que queremos es motivar a que en este caso, hoy estamos aquí, los universitarios y universitarias puedan ser voluntarios y voluntarias, pero en conjunto toda la ciudadanía, todas las personas jóvenes pueden, nosotros partimos de que pueden dedicar 2 horas a la semana o cada 15 días a hacer alguna acción de tipo social.
Y más allá de este tipo de campañas, ¿de qué otras formas pueden las personas informarse sobre las oportunidades de voluntariado en Valencia?
Nosotros tenemos varias vías para poder comunicar. La primera de ellas, si llaman en cualquier momento o envían un correo, siempre les vamos a atender, les vamos a intentar asesorar en todo lo posible, tanto dudas personales como sobre tema de voluntariado. Además, tenemos las redes sociales de la Plataforma del Voluntariado, donde también se dedica un espacio a la Casa del Voluntariado, única y exclusivamente pues ofertas de voluntariado que hay, en qué consisten, qué tienen que hacer, cómo contactar e incluso eventos en los que pueden participar tanto como ciudadanos como personas voluntarias.
Y bueno, la última pregunta, tenéis que contestarla las dos. ¿Qué le diríais a las personas que creen que el voluntariado es cosa de otras personas y que ellos no tienen tiempo para este tipo de actividades?
Pues que lo conozcan, porque es muy fácil hablar sin conocer. Entonces, bueno, las invitamos a todas estas personas que pasen por la Casa del Voluntariado, que se pongan en contacto y que hagan la prueba. Y luego volvemos a hablar para saber si tienen la misma opinión.
Yo, por mi parte, creo que es una experiencia que tienes que vivirla. Es decir, todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos hecho algún acto altruista, algún acto voluntario. El ir por la calle y ver a una persona que lleva el bolso abierto y decirle, perdona, mira, que llevas el bolso abierto. Eso ya es un altruismo que te nace y que no esperas nada a cambio. Ya estás teniendo una iniciativa para ser persona voluntaria. Y muchas veces en el voluntariado se ha puesto etiquetas o estigmas que, con la sociedad, evidentemente ha evolucionado y ha cambiado. Hay muchísimos tipos de voluntariado, hay muchísimas formas de actuar. Lo que decía mi compañera, no es necesario que estés todos los días. Puedes hacer una cada 15. Entonces, creo que el voluntariado es tema de todo el mundo, porque todo el mundo puede ayudar de alguna forma.
Pues Cristina, Zaida, muchas gracias por contarnos todo esto con tanta claridad. Escucharos dan ganas de salir y empezar a hacer cosas de verdad. Nos quedamos
con muchas ganas, de sobre todo de que esa gran jornada del voluntariado llegue a cuanta más gente joven, mejor todavía. Además, estaremos muy atentos y atentas y os lo contaremos en distintos programas.
Y a quienes estáis al otro lado, recordar que hacer voluntariado no solo cambia lo que pasa fuera, sino también cambia lo que pasa dentro.
Bueno, es un orgullo contar con la Casa del Voluntariado, Cristina y Zaida, en este tipo de programas.
Gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Felices de estar con vosotros.
Tierra de Nadie.
Y llegamos al final de temporada y al final de este podcast. Y ya saben que siempre el final va con un poema. En este caso, hemos seleccionado dos que se los vamos a dedicar a los abuelos.
Y voy a empezar yo recitando el poema De las manos del abuelo, de Gervasio Melgar, que dice así. Qué hermosas son tus manos, abuelito. Qué hermosas son tus manos con arrugas. Son manos que me cuentan una historia de sudores y penas y dulzuras. Han trabajado mucho y han sufrido. Saben de la alegría y de la angustia. Supieron dar el pan, plantar el árbol, cultivar el rosal, dar la ternura. Algún día lejano, dulce día, tendré, abuelo, las manos con arrugas. Y la gente dirá, qué hermosas manos, como saben, de glorias y de luchas. Y un nietecito mío, puro, alegre, de alma empolvada con blancor de luna, abuelo me dirá, también mis manos serán alguna vez como las tuyas.
Muy bien, ahora me toca a mí recitar el poema dedicado a las abuelas. En este caso el poema es Mi abuela es un hada de gloria fuertes. Mi abuela Mariana tiene una cana, cana canariera. Mi abuela Mariana me cuenta los cuentos siempre a su manera. Yo la quiero mucho, yo la quiero tanto. Me ducha, me peina y me lleva al campo. Me enseña canciones, me enseña a estudiar. Dice poesías, solemos jugar. Luego por la noche mi abuela me vela, un cuento me cuenta y cuando me duermo me apaga la vela. Mariana, mi abuela. Mi abuela Mariana, de paja el sombrero, el traje de pana. Mi abuela Mariana no parece abuela, me parece un hada.
Y ahora sí, nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde tú quieras en la plataforma de audio de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV Podcast. Toma nota. podcast.upv.es.
Nos escuchamos en la siguiente temporada de Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.